Vamos a orar y después vamos a abrir la palabra y leer juntos. Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Te pedimos, Dios, que esta noche que tú nos ayudes a escuchar tu voz y poder conocerte mejor y amarte más y sentir más gozo y más satisfacción y más propósito de ti. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos terminando hoy el libro de Ezequiel. Cuando empezamos, nunca pensé que iba a ser 6 meses, pero 24 semanas son 6 meses, ¿no? 24 por 4, sí, 6 meses. Pues es un libro largo, un libro grande. Y hoy lo terminamos. Y la próxima semana vamos a empezar algo nuevo, algo que va a ser bueno. Hoy quiero hablar de algo que es algo que quizá para ti va a ser solo un codo. Que Dios te dé un codazo, que para despertarte, para recordarte de algo que ya sabes. O quizá para ti esto va a ser una nueva idea. Como sea, la idea empieza con que nosotros, por tenencia, nosotros pensamos que eso tiene que ver con nosotros. Yo pienso, tú piensas, por naturaleza, que eso tiene que ver con nosotros. Ese es, yo voy a tal iglesia porque me gusta la gente y me gusta cómo habla, me gusta aquí que allá. Eso es para mí, es para alimentarme. Si el mensaje es bueno porque fue bueno para mí. Me alimentó. Si el mensaje no es tan bueno, no es tan bueno porque no era bueno para mí. Si los cantos eran buenos, son buenos, es que porque me gustaron. Si no eran tan buenos, es porque no me gustaban. Pensamos, llegamos a creer, tenemos la tendencia de pensar que eso tiene que ver con nosotros. Por eso empezamos a ir a una iglesia donde cuando nos trata bien y cuando sentimos que nos trata mal, ¿qué hacemos? Porque todo tiene que ver conmigo. Y tenemos la tendencia de pensar que eso tiene que ver con uno, conmigo. Entonces, eso nos lleva a pensar así, eso nos lleva a criticar, nos lleva a criticar, a poner quejas. Y casi siempre la raíz de toda queja, la raíz de toda crítica es nuestros gustos. Es cuando nos gusta lo que hacen, cómo nos habla, cómo es la gente, cómo nuestros gustos son y nuestras preferencias. Me gusta con una pantalla, no me gusta con una pantalla. Me gusta con la luz encendida, me gusta con la luz apagada. Me gusta, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver conmigo. Y cuando las cosas no son como a mí me gusta, cuando no me tratan como a mí me gusta, yo voy a hacer que sepan, que alguien sepa para que cambien, para que ellos, siempre es ellos, para que ellos cambien. Para que lo haga mejor para mí. Y llegamos a creer que nuestra tendencia es llegar a creer que eso tiene que ver con nosotros y después criticamos, quejamos y esperamos, cuando pensamos que eso tiene que ver con uno, esperamos que otros hacen el trabajo. Alguien debería hacer tal cosa. Hay alguien que está despiándose. Alguien debería hablar con ellos y siempre este alguien, ¿quién es? El que está enfrente, ¿no? El pastor debería hablar con alguien. Alguien debería hablar con esa persona. Se está desviando o esa persona necesita un estudio. Alguien debería hacer eso. Porque todo tiene que ver con lo que yo recibo y menos y menos con lo que yo doy. Y entonces, cuando esa es la tendencia nuestra y la tendencia humana, entonces lo que pasa es que llegamos a ser una comunidad que está más y más enfocada desde adentro, hacia adentro. Hacia nosotros y llegamos a ser más y más una comunidad más y más cerrada, una comunidad más y más enfocada en nuestro cuidado mutuo. Vamos a cuidarnos, vamos a llegar al cielo juntos, vamos a protegernos, cuidarnos. Si hay necesidades afuera, bueno, tal vez si tengamos tiempo y recursos para ayudar a ellos, pero lo más importante somos nosotros. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más y más enfocados en los que están adentro. Y voy a decir, nosotros como comunidad no somos así. Pero la tendencia humana es de poco a poco creer que eso tiene que ver conmigo. y criticar cuando no me gusta, cuando no siento que estoy recibiendo lo que debo recibir, y a estar más y más como comunidad enfocado desde dentro. Y hay momentos como hoy cuando Dios viene y nos da el codazo y dice, hey, despiértense, recuerden. Eso no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con los que están afuera. El propósito de Dios nunca, nunca fue crear una comunidad, ni con nosotros, ni antes, ni nunca en la historia de todo el tiempo que Dios ha estado creando, formando comunidades de personas. Nunca fue crear una comunidad de personas enfocadas en ellos mismos, mirando desde dentro a ellos, cuidándose a ellos mismos exclusivamente y protegiéndose a ellos mismos exclusivamente, enfocados en sus gustos, en sus preferencias. El propósito de Dios desde siempre fue crear una comunidad de mensajeros, una comunidad de personas que llevaran su mensaje a las personas lejos de Él. Este siempre ha sido el propósito de Dios, no solo con la iglesia, sino antes. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Cuál fue el problema con Jonás? Si recuerdan, Dios lo mandó a ir a... Y lo de Nínive eran personas que creían en Dios, que adoraban a Dios. Lo opuesto, eran personas malísimas, eran personas lejos de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? No, gracias Dios por el trabajo, pero ¿sabe qué? Yo tengo mi iglesia y yo tengo, ya los cantos están como me gustan, la predicación es como me gusta, la gente en la iglesia es como me gusta. Si nosotros traemos a esa gente de Nínive a esa iglesia, no va a ser como nos gusta, eso va a cambiar el ambiente. Eso no fue lo que dijo a Dios, pero prácticamente fue lo que dijo. Lo que nosotros tenemos es para nosotros y ellos pueden literalmente irse al infierno y para siempre van a ir ahí, entonces ¿para qué vamos a decirle algo? Esa fue la reacción de Jonás. ¿Y qué dijo Dios? No. Tú eres mi hijo y yo te envío con un mensaje a las personas que están lejos de mí. En el libro de Ezequiel vemos el mismo tema, que Dios siempre cuando forma un pueblo, que crea una comunidad, que llama a alguien a ser su hijo, siempre es con el propósito de llevar su mensaje a personas que están lejos de él. La idea grande que veremos en Ezequiel y después que veremos en el Nuevo Testamento para nosotros es que la misión del pueblo de Dios, la misión del pueblo de Dios es llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. La misión del pueblo de Dios, el propósito del pueblo de Dios es llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. Es llevar la grandeza de Dios a personas que no ven a Dios como lo grande y bueno y poderoso que es. Es demostrar la gloria de Dios a personas que ven a todo lo demás como glorioso y menos a Dios. Es llevar la llamada de someter su vida a Dios a personas que en ese momento están en rebeldía contra Dios. El propósito del pueblo de Dios nunca ha sido, y lo que veremos, nunca ha sido formar comunidades enfocados en ellos mismos. Siempre ha sido enfocarse en las personas que están lejos de Dios y llevar el mensaje de Dios a ellos y para nosotros. Ese fue el propósito de esa comunidad desde que empezamos. Y nosotros, como no solo yo, nosotros hemos estado enfocados en eso. A final de Ezequiel, el texto nos lleva a recordarnos una vez más que nuestro propósito como comunidad es llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. Lo vemos en Ezequiel. Mire, busque Ezequiel si tiene tu Biblia y si puede ver. Hoy tenemos un poco de luz, entonces aprovechen. Ezequiel 25, el capítulo 25 hasta el capítulo 32. ¿Cuántos son? 7, ¿verdad? 25 a 32 son 7 capítulos y después de 38 al 39, entonces son 9 capítulos por todo. Son profecías, son mensajes que Dios da a Ezequiel para que lo diga a las naciones que están alrededor de ellos. Naciones como Babilonia, naciones como los filistinos, naciones reyes como Gog y Magog, naciones como Tiro, naciones paganas, naciones que no adoraban a Dios, las naciones que estaban de piano al pueblo de Dios, a las malas naciones que estaban muy lejos de Dios. 9 capítulos de Ezequiel, y Ezequiel tiene ¿cuántos? Como 46, 47 capítulos. 30% del libro de Ezequiel está dirigido no al pueblo de Dios, sino a la gente que está afuera, que está lejos de Dios. Son profecías, son palabras, mensajes que Dios manda a través de Ezequiel a ellos. Y en esa serie, nosotros hemos ignorado esos pasajes porque no eran dirigidos al pueblo de Dios. Entonces hemos estado viendo lo que podemos aplicar directamente a nosotros. Pero cuando yo veo que son 9 capítulos, casi 30% del libro, ya está dirigido 25 a 30%, pero por ahí una gran cantidad del libro, que son mensajes que Dios dio a Ezequiel para dar a personas lejos de Dios. Tenemos que preguntarnos por qué, por qué tanto. Porque si has estado siguiendo la serie, tú sabes que el pueblo de Dios en ese tiempo no se encontraba en un buen lugar. A veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Yo voy a enfocarme en personas lejos de Dios cuando mi vida espiritual está bien. Yo voy a estudiar con otros cuando yo ya estoy en un buen lugar espiritual. Pero el pueblo de Dios en ese entonces, si has estado siguiendo la serie, sabes que ellos andaban muy lejos de Dios. Ellos andaban rebeldes. Ezequiel fue enviado al pueblo de Dios para que regresaran a Dios. Ellos no andaban bien. Y no cree que a lo mejor Ezequiel tuvo cuando Dios le estaba dando tantos mensajes para personas que no eran el pueblo de Dios. No cree que Ezequiel tuvo los mismos pensamientos de Jonás. Dios, ¿por qué me estás mandando con mensajes a personas que no son tus hijos? Tus hijos tienen necesidad. Tus hijos necesitan que lo guarde, que lo cuide, que los haga regresar, que hables con ellos. ¿Por qué está perdiendo mi tiempo enviándome a hablar con personas que de plano no quieren nada que ver contigo? ¿Por qué? Y me imagino, ¿no? El texto no dice, pero me imagino que eso fue a veces la reacción de Ezequiel cuando Dios le dio tantos mensajes para personas lejos de él. Pero la razón, solo por ver la cantidad de mensajes que Dios dio a Ezequiel para la gente alrededor, la conclusión inevitable es que el pueblo de Dios está enviado a llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. Por eso Dios dio a Ezequiel el trabajo de hablar no solo al pueblo de Dios, sino a los que estaban lejos de Dios. Y después vamos al Nuevo Testamento. Mira Juan 3, el que podemos decir de memoria, Juan 3, 16 y 17. Dios manda a Jesús por el mismo propósito, para llevar el mensaje de Dios a personas que en ese momento estaban lejos de Dios. No mandó a Jesús a personas que estaban cerca de Dios. Mandó a Jesús a personas que estaban lejos del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús fue el mensaje de Dios, el Padre, enviado a personas que estaban lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está preocupado con que su pueblo lleve su mensaje a personas que estén lejos de Él. Por eso mandó a su Hijo. Y después, Jesús, al final de su vida, dio el mismo trabajo a sus seguidores. Dijo, si vas a estar en un resumen, una parafrasis, dijo, si vas a seguirme, si vas a estar conmigo, tu trabajo va a ser mi trabajo. El pueblo de Dios tiene la misión, el trabajo, el propósito de llevar mi mensaje, el mensaje de Dios, a personas que están lejos de Dios. Mira al final de la vida de Jesús, Mateo 28, 18 a 20. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos o seguidores de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está diciendo, la misión del pueblo de Dios es llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. En Hechos, después, el primer mensaje, que es la primera vez que hablaron en público de Jesús, después de ese momento, después de que Jesús regresó al Padre, ¿qué hicieron? Pedro habló en el día de Pentecostés, ¿y qué hizo? Llevó el mensaje de Dios a personas que en ese momento estaban lejos de Dios, a personas que habían matado a Jesús. Y después seguían hablando de Jesús, llevando el mensaje de Dios a las personas alrededor. Y por fin arrestaron a Pedro y Juan. Y en Hechos capítulo 4 vemos que arrestaron a Pedro y Juan. Y después ellos salen de la cárcel y los dejan libre y regresan a la iglesia. Y la iglesia ora con ellos. Y mira la oración de ellos y después lo que hicieron.
Si lo encuentro. En Hechos 4, 29. Ahora, Señor, ellos están orando a Dios. Considera sus amenazas y permite que, mire, que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El propósito, la misión del pueblo de Dios es llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. Después seguían hablando, después hubo una persecución, mataron a pedradas a Esteban, a uno de los diáconos de la iglesia. Y en el capítulo 8, verso 1, Saulo, después Pablo, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la región de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban anunciando las buenas nuevas de la palabra. La misión del pueblo de Dios es llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. Y yo sé que eso es algo que nosotros sabemos. Y como yo nunca he estado en una comunidad que estaba más enfocada en eso. Pero tenemos que recordarnos de eso de vez en cuando, que ese es nuestro propósito, porque la tendencia humana es enfocarnos más y más en nosotros y pensar más y más que eso tiene que ver con nosotros. Y Dios nos despierta de vez en cuando como hoy a decir, espérate, recuerda, mi propósito para ustedes como mi pueblo es llevar mi mensaje a personas que están lejos, lejos de mí. Y en primero de Pedro, uno más. Son versos tras versos que hablan de esa idea. Pero por último, primero de Pedro 2, verso 9. Aquí describe cómo es el pueblo de Dios. Empezamos y vamos a parar en medio de verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y si Pedro hubiera parado ahí, no sigan leyendo, espérese. Si Pedro hubiera parado ahí, ¿qué hubieran dicho? ¡Wow! Somos sacerdotes, somos un pueblo adquirido, somos la posesión, pertenecemos a Dios. ¡Qué gran honor! Mire, hagamos un círculo juntos y vamos a ayudarnos mutuamente, que debemos de hacer, pero vamos a enfocarnos solo en nosotros para que nosotros vayamos a los cielos, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Pero mire lo que continúa diciendo el verso. A fin de que somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, o para que, anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón que nosotros, que la comunidad de Dios existe, ¿qué dice? Es para llevar el mensaje de Dios a personas que están lejos de Dios. Ese es nuestro propósito. Entonces, hoy, si Dios nos está dando un codazo para recordarnos, nuestro propósito es llevar el mensaje de Dios a personas lejos de Dios. Tengo dos preguntas. La primera, veremos ahorita, ¿quiénes son las personas que están lejos de Dios, que son parte de tu vida? ¿Quiénes son? No tiene que decir los nombres, pero piensa en ellos, piensa en sus caras. ¿Quiénes son? Puede ser alguien que va a la escuela contigo, que trabaja contigo, que tú ves a diario. Tal vez alguien que es parte de tu familia, que vive en tu casa. Puede ser la persona en la tienda donde siempre vas y ves a la misma persona, ve otra vez. Y nunca pensaría que Dios me ha puesto en la vida de esa persona. Pero la verdad es que tú ya le conoces y es parte de tu mundo. ¿Quiénes son las personas que están lejos de Dios, que son parte de tu vida? Okay. Pensando en ellos, si nuestro propósito es llevar el mensaje de Dios a ellos, entonces tenemos que tomar un paso para atrás o de lado y decir, okay, ¿cuál es el mensaje que tenemos que llevar a ellos? Y ahora estamos recordando lo que debemos saber, pero ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es volverse a Dios. Sométese a Dios, todos, incluyendo A ti, todos están lejos de Dios, en rebeldía a Dios. Pero tú puedes ser hijo o hija de Dios. Tú puedes volver a Dios y tener perdón. Tú puedes entrar en la familia de Dios. Ese es el mensaje que llevamos. En el tiempo de Ezequiel, ¿cuál fue el mensaje? Sí, leen los capítulos, leenlo después. Capítulo 25 a 32 y 38 a 39. Las profecías para las otras naciones, la gente lejos de Dios. ¿Cuál era su mensaje? El castigo justo de Dios viene contra ustedes. La ira de Dios que ustedes merecen va a venir. Y ahora no sabemos cómo terminó con ellos. No sabemos si fue como los días de Jonás, que él fue y dio el mismo mensaje a Nínive y ellos se arrepintieron y Dios lo perdonó. O no sabemos si así fue o si Ezequiel habló contra ellos, el mensaje de Dios a ellos, y si ellos recibieron el castigo de Dios. No sabemos, pero ese fue el mensaje que Dios dio a ellos, a Ezequiel, para llevar a la gente lejos de Dios en su tiempo. Pensando en esa gente en tu vida, la persona, las dos, tres, cuatro personas que Dios puso en tu mente ahorita que están lejos de Dios, que eso parte de tu vida, ¿cuál es el mensaje que debes llevar a ellos? No es el mismo mensaje exactamente que Ezequiel fue enviado a dar a la gente lejos de Dios en su vida. El mensaje que nosotros tenemos es el mensaje que hemos recibido de Jesús. Es el mensaje que, pues, bueno, Pablo en sus cartas, él daba un resumen de ese mensaje de vez en cuando en casi cada una de sus cartas. Es el mensaje que a veces usamos la palabra evangelio como un resumen, una palabra corta para un código para describir ese mensaje, o si queremos describirlo más, decimos el evangelio o las buenas nuevas de vida en Cristo, o lo expandimos un poco más y qué es el evangelio, que cuál es nuestro mensaje, es esa idea de que todos hemos rebelado contra Dios y merecemos su castigo, pero Jesús vino y vivió una vida perfecta, murió una vida no merecida, resucitó de la muerte. Y si tú entras en Jesús, si tú decides seguir a Jesús por arrepentirte, por bautizarte, si tú tomas esa decisión, entonces tú recibirás la vida perfecta de Jesús en los ojos de Dios. Dios te mirará como una persona perfecta y tú recibirás el perdón que Cristo compró en la cruz y serás perdonado delante del Padre, y tú recibirás el poder de sobre tu el pecado en tu vida. Y sobre la muerte y sobre Satanás que Cristo compró cuando resucitó de la muerte, cuando venció a los poderes. Este es el evangelio, este es el mensaje. Puede ver el resumen de eso en varios lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el 1 de Corintios 15, del 1 a 5, da el resumen. Este es nuestro mensaje, que tú puedes ser hijo de Dios. Estás lejos de Dios, pero tú puedes ser hijo de Dios, hija de Dios, si tomas la decisión de seguir a Jesús. Ese es nuestro mensaje. En nuestro tiempo, no sé cómo Ezequiel entregaba su mensaje a la gente alrededor de él. No sé si hablaba, si lo escribía, no sé cómo. ¿Cómo entregamos nosotros ese mensaje a las personas que están lejos de Dios? Pensando en la persona lejos de Dios en tu vida, pensando en ese mensaje del evangelio, ¿cómo entregamos ese mensaje a ellos? Son tres cosas, tres llantas que tienes que empezar a girar, tres círculos que tienes que estar moviendo, y las tres tienes que estar moviendo para que eso ocurra, para que tú puedas llevar el mensaje de Dios a la persona lejos de Dios en tu vida. Las tres son, la primera es orar. Tienes que orar. Tienes que tener como si fuera una llanta, un círculo girando ahí. Tienes que estar orando constantemente por esas personas. No constantemente cada momento, pero constantemente como cada día. Las personas que Dios pone en tu vida que están lejos de Él, esas personas que tienes en tu mente, tenemos que estar orando. Yo tengo 4 o 5 personas y yo estoy orando por ellos. Y ese mensaje, preparando ese mensaje, fue un buen recuerdo para mí porque yo había dejado de orar por ellos. Y preparando ese mensaje, pues, yo recordé, tengo que estar orando por ellos. Empecé a orar por ellos otra vez. 4 o 5 personas que tienen que estar orando por ellos. ¿Qué oras? Dios, sálvalos. Dios, hazle querer estar en paz contigo. Dios, en mi plática con ellos, dame una oportunidad de hablar de ti. Haz lo que solo tú haces. Haz lo que tú hiciste en mí cuando yo te empecé a buscar. Cuando alguien me habló por primera vez, haz eso con ellos. Y orar y orar y orar por ellos. Orar. Ese primer círculo, la primera llanta, la primera cosa que tiene que estar ahí girando. Mientras que estás orando por ellos, tenemos que llevarnos con ellos. Orar y llevarnos con ellos. Llevarnos como amigos, pasar tiempo con ellos. Porque el evangelio fluye a través de la amistad. Entonces, mientras que tú vas orando, después vas a jugar, vas a invitarle a su casa, vas a pasar tiempo con ellos, vas a hacer compras, lo que sea, pasar tiempo con ellos. Y la tercera, tienes que hablar. El tercer círculo, si no estás hablando las palabras del Evangelio, compartiendo eso, compartiendo por tus experiencias, tu testimonio, o compartiendo por leer un libro de la Biblia juntos, o compartiendo por leer como el paz con Dios, hacer un estudio formal, lo que sea, de la forma que sea, si no estás hablando, no vas a llevar el mensaje de Dios a ellos. Tienes que estar orando, tienes que llevarte con ellos y tienes que hablar. Tienes que hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si nunca has entrado en una relación con Dios, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, lo que vimos hoy, tal vez tú dices, okay, eso no aplica a mí. Hoy es mi día libre, y es cierto. Es el pueblo de Dios, son las personas que están en una relación con Jesús, que tiene la responsabilidad, el trabajo, la misión, el propósito de llevar el mensaje de Dios a personas lejos de Dios. Pero lo que tú escuchaste hoy, el mensaje de cómo tú necesitas y puedes tener paz con Dios, es el mensaje de Dios para ti. Y en esa comunidad, cuando estás listo, solo tienes que decir a alguien, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, puedes tomar esa decisión. Para los que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar en esas dos preguntas? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en mi vida que están lejos de Él? No es todo el mundo. ¿Quiénes son las personas en tu vida? Las dos o tres personas que hoy están en tu vida. ¿Y qué puedes hacer para mejor llevar el mensaje de Dios a ellos? Tal vez para ti es decir, ok, yo tengo que orar. Todos los días voy a orar por ellos, hacer ese compromiso. Tal vez para ti tú dices, pues estoy orando por ellos, pero no me estoy llevando mucho con ellos. Empezar a llevarte con ellos, hacer crecer la amistad. Tal vez tú tienes a alguien en tu vida y tú estás orando por ellos, llevándote con ellos, y tú solo estás esperando ese momento mágico que te diga, quiero que me hablen de Jesús, pero nunca ha llegado ese momento. ¿Sabes qué pasa? Tienes que hablar, tienes que tomar la iniciativa. Y tal vez hay alguien en tu vida y tú sabes que es tiempo que le pides un estudio. Hazlo. Tú sabes que es tiempo que tú digas, hey, puedo compartir contigo lo más importante para mí. Y si te parece, está bien, si no, no hay problema. Toma con valor, como los primeros creyentes, tiene valor de tener esa práctica con esa persona. ¿Quiénes son las personas lejos de Dios en tu vida y qué necesitas hacer para llevar el mensaje de Dios a ellos? Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿sabe qué recordamos? Recordamos que Jesús vino de Dios para traer el mensaje de paz con Dios a nosotros. Entonces, a tomar el pan, a tomar el jugo y recordar su cuerpo y su sangre, te invito a que pienses en la persona lejos de Dios en tu vida. Y que de nuevo hagas el compromiso. Yo voy a ser un mensajero enviado de Dios, como fuiste tú, Jesús. Y yo voy a dedicarme a llevar tu mensaje a esas personas. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Dios, te pido que nos ayudes a siempre estar enfocado en la misión que tú nos has dado, de llevar tu mensaje a personas que están lejos de ti. En tu nombre oramos. Amén.